Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5864 de Tiempo de Español. En el control de sonido nuestro compañero Sito Ramírez, ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Miren, las casualidades de la vida o el destino, el año pasado, un 15 de marzo del año 2025, jugábamos en Mallorca. En aquella ocasión era sábado, en esta ocasión será domingo, pero también será 15 de marzo. Recuerden lo que ocurrió el año pasado en Mallorca, perdimos 2-1. Es verdad que hace muchos años que el campo de Mallorca está siendo como un campo maldito para todos, pero lo del año pasado fue bastante duro. Perdimos 2-1 después de adelantarnos en el marcador con un autogol de Muriqi. Luego vino el gol de Asano y cuando el partido ya deambulaba para un empate, al margen de que Joan García, Prometeo, había parado ya un penalti, se produce un segundo penalti. Penalti que yo creo que fue muy, muy dudoso, sinceramente fue dudoso. Pero bueno, miren, es igual. Lo lanza, creo que fue Maceo quien lanza el penalti, el primero de los dos que se lanzan en esa jugada, y lo desvía Joan García. Al cabo de minuto y pico, se para el juego, el árbitro era Quintero, y en el VAR estaba del Cerro Grande, que desde ese día ya nunca más volvió a pitar en el VAR al Real Club Deportivo Español. Del Cerro ya no lo había montado en Valencia. Ahí también se produjeron las famosas palabras de Fran Garagarza, que luego las escucharemos porque las tengo guardadas, pero las tengo guardadas en imágenes, en el Twitch. Y fue ese día, pidiendo respeto para el Real Club Deportivo Español. Recuerdo perfectamente ese día. Fue uno de los momentos, para mí, más dramáticos que viví la pasada temporada. Viví muchos, por malos resultados, por situaciones difíciles de entender a nivel deportivo, que pasaron en nuestra vuelta a Primera División, pero lo del partido contra la Mallorca fue algo, yo creo que más duro. Más duro porque es verdad que, miren, ese punto a lo mejor nos hubiera dado una mayor tranquilidad. Al final tuvimos que jugarnos todo a una carta en el último partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Pero fue por lo que pasó en Mallorca. Yo creo que el primer penalti, si no me equivoco, lo hace Omar, que es el primero que para Prometeo. El segundo no lo recuerdo bien, pero es igual. Lo pita Quintero González, lo para Joan García y, repito, al cabo de minuto y medio, ¡ostras!, se para el partido. Todos pensábamos que se iba a revisar una posible expulsión a un jugador del Mallorca por un contraataque de Khedira, que el jugador del Mallorca era el último. Pero no. Todas las imágenes y todas las miradas iban otra vez al área del Real Club Deportivo Español. ¿Qué pasaba para que se parara el partido y se revisara la jugada? Bueno, pues teníamos una pequeña pantalla allí en Somos. Prometeo había parado bien el penalti, es decir, no era cuestión del portero. Entonces, ¿de qué era cuestión? Bueno, pues resulta que del Cerro Grande le dice al colegiado que hay un jugador del Español que luego parece ser que toca el balón, que era Khedira, en el rechace del portero cuando se vio claramente que había dos jugadores, pero estaban en el aire, que eran, creo que eran Balien y Kumbula, que el año pasado jugaba con nosotros, estaban dentro y por lo tanto no sé por qué se pita eso, pero del Cerro Grande le decía al árbitro: no te preocupes, que yo te dirijo, yo te dirijo. Y fue un escándalo, fue un auténtico escándalo lo que pasó el año pasado en Mallorca. Ellos ese día consiguieron llegar a los 42 puntos. Nosotros aún teníamos que luchar mucho más. En aquel equipo, pues había gente que mañana va a repetir. Hay otros que no. En el Mallorca, posiblemente, excepto dos o tres, los nueve restantes van a ser los mismos jugadores. Es verdad que la diferencia está, por ejemplo, en que en el banquillo del Mallorca estaba Arrasate, en el banquillo del Español sigue estando Manolo. Ahora en el banquillo del Mallorca está De Michelis. Un De Michelis que tiene un pasado con el Español, un pasado muy extraño, que contaremos. Porque la verdad es que es sorprendente, ¿no? Que esa coincidencia, las casualidades de la vida hacen que el mismo día, un 15 de marzo, pero del año siguiente, juguemos contra el Mallorca. Aún no se sabe el árbitro. Ya solo faltaría que nos pusieran el mismo. Ya sería increíble. Pero yo no lo descarto, que te pongan al mismo árbitro. Porque ya de hacerlo mal, que lo repita. La diferencia está en que en el VAR del Cerro, seguro que no. Porque desde ese día, y después de lo que ya nos había hecho en Valencia, dos años antes con el famoso partido Valencia-Español, pues decidieron sacarlo ya definitivamente de nuestra historia. Pero de verdad que no caía yo en la fecha exacta. Sabía que era por marzo, pero mirando el partido he dicho, voy a mirar cuando el año pasado, en la temporada pasada, qué día jugamos el Mallorca Español. Pues miren, el mismo día que el domingo, 15 de marzo. La hora no, creo que la hora era más tardía, creo que era las 4 y cuarto. El domingo jugamos a las 2 de la tarde. Pero bueno, si hace o no hace, más o menos es lo mismo. Es verdad que ahora la situación de cada equipo es diferente. El Mallorca está en zona de descenso y nosotros, si conseguimos ganar, casi estaremos en este caso matemáticamente salvados. Es decir, que ya la permanencia será algo lógico. Pero claro, ellos se juegan mucho más que nosotros, de puntos y de clasificación. Pero nosotros no jugamos mucho más. En aquel partido, teóricamente, nosotros no jugábamos más que el Mallorca, porque ellos estaban mucho mejor. Tenían 39 y con esos 3 puntos eran ya 42. Que luego intentaron luchar por Europa, pero se quedaron a medias. El Mallorca no dio para más para llegar a jugar competición europea. Bueno, vamos a ver lo que ocurre el domingo. Es un partido intenso, un partido donde nosotros, si estuviéramos de una forma distinta, no en puntos, sino en dinámica, posiblemente no iríamos a Mallorca con esa tensión que vamos a ir. Llevamos 10 partidos sin ganar. Repito, 10 partidos sin ganar. Todo el año 2026. Desde el famoso día de la culerada, no hemos vuelto a ganar. Es verdad que los dos últimos partidos hemos empatado. Dos partidos que teníamos que haber ganado, tal y como iba el desarrollo de cada uno de los partidos. Estaríamos hablando ahora de tener 4 puntos más, 41. Con una tranquilidad mayor hubiéramos enfocado el partido del domingo, repito, por la dinámica, no por otra cosa. Porque teóricamente estás a 5 puntos de la salvación, pero también estábamos el año pasado, a falta de 6 jornadas, a 3 puntos de la salvación, que al final la salvación estaba en 42 y nosotros teníamos 39, perdimos 5 partidos seguidos y tuvimos que jugarlo a una carta en el último partido frente al Unión Deportiva Las Palmas, que estaba ya en segunda división, estaba descendido. Pero claro, es que este año el último partido es en casa también, pero contra la Real Sociedad, que ya nos pasó en el año 2005 con el famoso gol de Coro, que ellos no se jugaban nada. Yo no sé lo que se va a jugar la Real Sociedad en el último partido de Liga, pero ellos se pueden jugar Europa. Y ojalá nosotros no juguemos Europa también. Fíjense lo que es la liga, ¿no? En el 2004 nosotros nos jugamos en el último partido la permanencia contra la Real Sociedad y en el año 2000, la temporada 18-19, nos jugamos meternos en Europa también en el último partido contra la Real Sociedad. Espero que el partido de este año, miren, empate Español-Real Sociedad, los dos nos vamos a Europa. No estaría mal. Pero bueno, todo esto, aún quedan 11 jornadas para acabar el Campeonato Nacional de Liga. Ojalá, repito, como siempre he dicho en muchas ocasiones, lo hubiéramos hecho mal, porque si lo hubiéramos hecho mal tendríamos ya 42 puntos, haciéndolo mal en la segunda vuelta. Pero lo hemos hecho rematadamente mal. Rematadamente mal. Y eso nos ha condenado a tener 37 puntos. Sacar solo 3 puntos. 3 puntos de 24 en la segunda vuelta. 3 de 24. El cuarto punto es de la primera vuelta aún, que es el último partido contra el Levante. Claro, es que estamos hablando de 4 de 30. Si hubiéramos hecho 8, que tampoco es una gran cosa, es que ya tienes 41 puntos, es lo que decíamos al principio de esta entradilla del programa. Pero bueno, la idea hoy es abrir teléfonos, como hacemos últimamente los viernes, que no jugamos el sábado, porque el viernes habitualmente cuando se juega el sábado, como la semana que viene, que jugamos el sábado a las 4 y cuarto contra Getafe aquí en Cornellà Prat, ponemos la rueda de prensa, escuchamos la rueda de prensa de Manuel González y analizamos un poco el partido, sobre todo también lo que dice el técnico del Real Club Deportivo Español. Pero en el día de hoy, como jugamos el domingo, la rueda de prensa será mañana y por lo tanto hoy vamos a abrir los teléfonos por si los oyentes quieren opinar y valorar de la importancia del partido contra el Mallorca, si harían algún cambio, todos los nombres que han salido también y que hemos comentado en los dos últimos días de posibles jugadores de cara a la próxima temporada, que ojalá muchos de ellos vengan porque hay que darle una vuelta totalmente al equipo y a la plantilla, porque es una plantilla creo que un poco ya obsoleta en muchas posiciones y hay que mejorar. Si queremos subir en el sentido de ser más positivos, tener ambiciones mayores, hay que mejorar la plantilla. No podemos estar otro año con la misma historia de que el objetivo son los 42, no, sí, el objetivo los 42 y luego ya veremos. No, no, ya tenemos que empezar a partir de otra situación. Luego es verdad que la liga te ubica donde teóricamente te mereces. Pero creo que en estos momentos todos, es verdad, aunque es una frase que a mí no me gusta decir, si la liga hubiera sido más regular para nosotros, hubiéramos dicho, hombre, estar a falta de 11 jornadas con 37 puntos, hubiéramos firmado. Pero de la manera que se está produciendo la llegada a estos 37 puntos, yo no firmo. Porque creo que es una dinámica negativa. A pesar, repito, de los dos últimos partidos y de que los jugadores y el propio entrenador están diciendo que ahora, bueno, pues que las cosas empezamos a mejorar, empezamos a competir, pero esa lacra que tienes en la mente, porque es un tema absolutamente también mental de no ganar ningún partido de los últimos 10, pues hace que tengamos miedo a ganar, miedo a perder, no hacemos cosas que hacíamos antes, los jugadores tienen como un temor a fallar y esto se está notando. Se está notando mucho, independientemente de la fragilidad defensiva que tenemos, que es bastante. Eso es un pero grande, porque durante la primera vuelta, hasta el partido contra el Barcelona, que repito, ese partido debería haber sido un partido para salir más respaldados, como con más fuerza, pues resulta que parece ser que ese partido le hizo daño a la plantilla y no entiendo por qué. Porque yo me sentí muy orgulloso de ese partido. No ganamos porque ellos tenían un portero que lo paró todo y también es verdad que nosotros fallamos, bueno, Roberto falló dos goles clamorosos. Dos manos a mano. Sobre todo el segundo, que era un pase muy sencillo a Dolan, que estaba solo, pero se la quiso jugar. Prometeo le quitó el balón. Y ahí, bueno, pues creo que perdimos la oportunidad de, yo creo que hasta de ganar el partido. Al final perdimos 0-2, pero yo salí contento y orgulloso de lo que hizo el equipo y del juego del equipo. Pero parece ser que desde el vestuario se entendió como un paso atrás, como diciendo, no hemos sido capaces de ganarles con lo que hemos hecho, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, pues si se hubiera jugado así en casa contra el Girona, contra el Alavés, no se hubiera perdido. Si hubiéramos jugado de esa manera, pero sin errores defensivos contra el Oviedo, hubiéramos ganado. Contra el Celta, bueno, el Celta es un rival que yo considero que es de nuestra liga. El Girona no era de nuestra liga, el Alavés no era de nuestra liga. El Oviedo no era de nuestra liga, pero al final se considera que el Girona era de nuestra liga. ¿Por qué? Por la plantilla que tiene, pero la plantilla que tiene el Girona estaba muy atrás. Creo que le llevábamos 15 puntos, me parece, al Girona. Al Alavés lo mismo. Y hemos ido, pues eso, perdiendo puntos, y al final, pues hemos acabado como estamos ahora. Que si no ganamos el domingo y ganan los de atrás, es verdad que hay algún enfrentamiento directo. Como es un, creo que es un Real Sociedad Osasuna, uno de los dos no nos va a pasar, pero el Getafe, que, bueno, claro, el Getafe juega en campo el Atlético de Madrid, pero tampoco pensábamos que el Getafe le iba a ganar al Real Madrid. Luego hay otro partido que es un Girona Atlético de Bilbao. Claro, si gana el Girona, se nos acerca a 3 puntos. Si gana el Atlético de Bilbao, nos supera, porque tiene 35, por lo tanto, estaría bien que empataran. Ojalá. Y luego nosotros, hagamos lo que hagamos, intentar ganar el sábado que viene en casa al Getafe. Que el Getafe tiene o lleva una muy buena racha, que estaba también a 15, 16 puntos, y lo tenemos creo que a 2 puntos ahora, que tiene 35 puntos el Getafe. El Getafe ha fichado 4 jugadores, mercado de invierno, 4 jugadores que son titulares. Casi casi la mitad del, bueno, la mitad del equipo serían 6 o 5 y medio, pero estamos hablando de un 40% más o menos del 11 titular son nuevos. Estos han arrastrado al resto de jugadores y han empezado, le han ganado, fíjense, le han ganado al Madrid. Le ganaron al Villarreal, al Betis. ¿Qué pasa? ¿Que el Getafe tiene mejor equipo que nosotros? ¿O es que nosotros cuando jugamos contra un equipo que teóricamente tiene mayor presupuesto ya damos por hecho que nos van a ganar? Porque tiene mejor presupuesto y si perdemos es normal. Y cuando jugamos contra un equipo con peor presupuesto, estando por debajo de la clasificación, la lectura es la siguiente. Si ganamos es normal, pero si no ganamos es que ellos se juegan mucho. Yo creo que todo ese discurso es un poco cansino, sinceramente. A mí me resulta cansino de un equipo o de un club pequeño. Nosotros tenemos que salir a ganar todos los partidos, sin pensar que tengan más o menos presupuesto, y no justificar, porque por la misma regla de tres, justificar una derrota contra un equipo grande significa que asumes que no le vas a ganar nunca. Hombre. El año pasado, y miren las situaciones o circunstancias de la liga y de la vida, en campo de la Culerada ganaron dos equipos que bajaron a segunda división, que fueron Leganés y Las Palmas. Ganaron allí. Ojalá Leganés no hubiera ganado allí, porque esos 3 puntos que tuvimos que lucharlos hasta la última jornada, nos fastidiaron. Claro, a ellos les llevó, por supuesto que la liga es muy larga, pero el Leganés nunca pensó que podía ganar en campo de la Culerada y ganaron 0-1. Un gol que marcó, no recuerdo el capitán que tenían, creo que era Diego González, no recuerdo al capitán que tenía el Leganés. Marcaron a los primeros minutos y aguantaron. Las Palmas marcó al principio, le empata el Barcelona y luego vuelven a marcar ellos. Luego no les sirvió de nada esos tres puntos. Pero es igual, pero ganaron. ¿Qué pasa? Que nosotros somos incapaces de hacer eso y justificamos las derrotas de cualquier manera cuando los equipos son... Es cuando fuimos a Villarreal. Es que tienen un equipazo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Por supuesto que te pueden ganar. Pero tú tienes que aprovechar la debilidad en algún momento de los rivales, los nervios, la situación de que están pendientes de jugar Champions, de Copa del Rey o lo que sea, para intentar sorprender. Fuimos a Villarreal, que Villarreal llevaba una castaña de partidos sin ganar en casa. Los habían eliminado de la Champions. Y nosotros fuimos allí ya como derrotados. Es verdad que pasó lo del gol de Omar, que nos anulan. Pero luego nos marcan el 1-0 y ya nos perdimos. Ya tiramos el partido como diciendo, no, es que como tiene mejor equipo, claro, es que el entrenador dice que tienen un plantillón. El Betis, cuando vino el Betis aquí tampoco hizo mucho más. Y nos ganó con una, en la segunda parte, dos destellos, dos goles. Nos fuimos al descanso con un 1-0. El gol famoso aquel de Paul Lozano, que nunca más volverá a marcar un gol así. Pero luego es como si dijeras, es que si nos ganan, no pasa nada. El domingo en Mallorca. Plantilla por plantilla, yo creo que está muy igualada. No podemos decir que tenemos mejor plantilla. Mejor 11. Ellos tienen un gran delantero, que es Muriqi. Que todo lo que toca va adentro, vale. Tiene un jugador que estuvo aquí y que no, dice que no se arrepiente, pero se quería haber quedado en el Español toda su vida. Sus historias como es Darder. Que no sé si será titular el domingo. El otro día en Pamplona no fue titular. Defensivamente es un equipo muy débil. Muy débil defensivamente. Es verdad que ahora, teóricamente, con De Michelis, el centro del campo es un centro del campo con mucho trabajo. No es un centro de campo creativo. Han perdido, para mí, a uno de los mejores jugadores que tiene ahora, que es Virgili, que desborda. No tienen otro jugador que desborde como él. Porque ni Mateo Josep desborda, Murique es un jugador que hay que ver quién va a jugar para taparlo, en el sentido de cuerpearlo, porque es un jugador que no es rápido, pero sus movimientos y las dejadas a balón parado, con la cabeza, descargando juego, pues nos pueden hacer daño. Tiene dos laterales que son ofensivos, Pablo Maffeo y Mojica, pero que no defienden un pimiento. Y los centrales, a ver, Kumbula está lesionado, tampoco jugaba. Raillo, veremos si juega, pero está entre algodones. Pero no está bien, pero va a jugar, quiere jugar porque quiere ayudar al Mallorca. David López, un chaval de la cantera, muy alto, pero nada rápido y es bastante torpe. Y luego está Valien, es decir, no tienen una gran defensa. ¿Verdad que en el centro del campo tienen a Omar Mascarell, tienen a Samu Costa y no sé si jugará Morlanes? Pero son jugadores más de corte defensivo, porque no sé si va a jugar Darder. Pero arriba, repito, pierden para mí al jugador que más desborda, que es Virgili. El resto, bueno, pues no tienen un mal equipo, pero están donde están por méritos propios. Igual que nosotros estamos donde estamos por méritos propios. Entonces, ir allí, creo que nosotros debemos ir más tranquilos a pesar de la racha que tenemos, pero lo que no podemos hacer es, bueno, es que ellos se juegan mucho. Están en zona de descenso. La presión del público. Miren, el otro día nosotros no jugábamos mucho. El Oviedo vino, se defendió, no hizo nada más que marcar un gol. A los 7 minutos por una cagada nuestra defensiva. Se tiraron 60 minutos, 70 casi, defendiendo. No fuimos capaces de marcar. 28 tiros. Y al final sufrimos nosotros. Porque nos dio miedo. No sé si nos dio miedo a perder el punto, o es que los cambios que hizo Manolo fueron muy malos, pero los cambios que hizo Almada mejoraron lo que tenían en el campo y nosotros los cambios que hicimos empeoramos lo que había en el campo. Luego hablaremos del posible once titular del Español, que yo lo tengo bastante claro. Pero bueno, al final, miren, 25 minutos de charla o de speech que llevo intentándoles explicar la importancia del partido del domingo, pero sobre todo el no creer que somos un equipo inferior a nadie. Y eso a mí me duele. Escuchar al entrenador, de verdad, el entrenador de tal, el mejor entrenador de no sé qué, una plantilla tal, no sé qué. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotros? Nada. Hemos estado en la primera vuelta haciendo una temporada brutal, incluso, repito, el día del Barcelona, y si me tiran más, el día del Levante, que empatamos allí, que por un error puntual, en una falta que no era falta, te marcan el empate a uno. Pero la racha era buena. Llevábamos, antes del día del Barça, 5 partidos seguidos ganados. 5. Y de ellos 3 fuera de casa. Celta, Getafe y Athletic Club de Bilbao. Que no es fácil hacer eso. Si no es fácil hacer eso, significa que el equipo estaba capacitado para poder hacerlo. Estaba preparado para hacer todo esto. ¿Y qué ocurre? ¿Que antes éramos tan buenos y ahora somos tan malos? No. Está claro que el nivel de antes era muy elevado, pero había un poder y una capacidad de concentración y era un equipo solidario y ahora todo eso se ha ido perdiendo. Pero no entiendo por qué se ha ido perdiendo. Es verdad que posiblemente si hubiéramos traído 3-4 jugadores que fueran titulares de verdad, habría unos cambios que dices, ostras, sale X jugador, pero el cambio es Expósito, por ejemplo. Ostras, se va Urco y sale otro jugador, o al revés, entra este jugador y sale otro, y sale uno que supera al que está. Pero es que no es así. Es que no es así. Jofra, ahora Pere Milla, que está desaparecido desde el día de Bilbao. Lleva 10 partidos que no sabemos dónde está Pere Milla. Se quedó en los 6 goles. Ya lo ha superado Quique García. Romero está a un gol. Y es verdad que uno de los puntos negativos es Roberto. No es la temporada de Roberto del año pasado. Marcó el día del Sevilla. Su último gol, me parece. No sé si ha marcado alguno más. Pero desde el día del Barcelona, Roberto ha desaparecido absolutamente. No sé, sí que creo que tiene un gol más Roberto. Pero no lo recuerdo bien ahora. Creo que marcó un gol. Ah, sí, el día del Alavés. El día del Alavés marca Roberto el 1-0. Y luego tiramos el partido. Defensivamente tiramos el partido. Pero bueno, pero no es el Roberto que llega hasta el Barcelona. Después de esos 2 errores en ataque, en el mano a mano con Prometeo, yo no sé qué le pasó a Roberto, pero ha desaparecido. Totalmente, totalmente. Igual que le pasó a Romero, ¿se acuerdan ustedes? El año pasado, después del gol que le marca al Madrid, que dicen que tenía que haberlo expulsado el árbitro por la entrada a Mbappé, que recibió amenazas en redes sociales. Pues hubo un periodo de esa etapa, de esa temporada, que Romero desaparece. Supongo que, y yo lo entiendo, que mentalmente los jugadores son personas como cualquiera de nosotros y que tienen sus problemas, problemas personales, problemas familiares, cada uno es como es, y hay gente que le afecta más o menos estas cosas. Y yo creo que a Roberto le ha afectado mucho todo lo que pasó en aquel partido. Y ahora no sé si es por ansiedad, por lo que sea, pero no está fino Roberto. Las 6:30 en directo sintonía Tiempo de Español, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you, beg your pardon.
Las 6 de la tarde y 32 minutos, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español en este programa 5864. Nos vamos a tomar una estrella y lo vamos a hacer, por supuesto, esperando que el próximo domingo encontremos momentos estrella y jugadores estrella en Somosh, en el partido Mallorca-Real Club Deportivo Español. Y ojalá esos momentos estrella, como siempre, sean los goles del equipo que nos puedan dar como mínimo un punto. Un punto sería importante porque dejas al Mallorca en la misma posición, quedarán solo 10 jornadas y estarás a 4 de la permanencia. Pero ya una victoria creo que sería un golpe de moral importante para el equipo, para afrontar el partido contra el Getafe. Y en ese partido podríamos ya certificar definitivamente el objetivo y a partir de ahí empezar a pensar en la ilusión, como decía ayer Edu Espósito. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que el domingo buscaremos a partir de la una los momentos estrella, los jugadores estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que ya saben que ha cumplido 150 años de historia. Estrella Damm. 6:33, una pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
¡Ay, multireformista! Lo que iba a ser una reforma de 2 días es una de 2 semanas porque hay que cambiar la fontanería. Si las obras son lentas, que la compra del material sea rápida. En Obramat diseñamos nuestros almacenes para que no pierdas ni un segundo. También puedes comprar en obramat.es con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Seis de la tarde, 34 minutos. Recuerden que a las 8:45 tenemos hoy también nuestro habitual Twitch. Hoy haremos una pequeña reflexión con varios compañeros de prensa, con Kike Iglesias, con Ramón Álvarez y también con Ander Mirambell, de la situación del equipo, de la nueva comisión deportiva y también hablando del partido del domingo, de la importancia del partido contra el Mallorca. Y allí también buscaremos el jugador más sólido y seguro con bufete de abogados Español Moreda. Especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. Casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Recuerden, bufete de abogados Español Moreda. Teléfonos 93-570-7309, 93-570-7309 o también 93-716-1275, 93-716-1275, Bufete Abogados Español Moreda. Recuerden, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, casi 30 años de experiencia, Bufete Abogados Español Moreda. 6:35, ya saben también, y aprovecho para irnos a Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó, que el domingo, en la previa del partido, como siempre, los oyentes podrán opinar, podrán valorar la alineación también del equipo, que ya sabremos el 11 titular, y participar en nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Llevamos ya 10 semanas sin acertantes de la porra. Ford Cafetería La Parada tiene el mejor desayuno, el mejor menú de Horta Guinardó en un lugar emblemático como es el mercado de Horta Guinardó. Ford Cafetería La Parada, abierta La Parada de lunes a sábado al mediodía. La Parada patrocina la porra de cada partido de Tiempo de Español. Por cierto, el partido del domingo es el partido ya 1456 de la historia de Tiempo de Español. Ford Cafetería La Parada, en el mercado de Horta Guinardó. La Parada. Nos quedan 24 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Hacemos ahora sí una nueva pausa y les hablo un poquito del tema de la alineación de De Michelis, que la verdad es que ha cambiado como lo que era jugador a lo que es entrenador, porque ha cerrado los entrenamientos, no dice ni la hora de los entrenos. Y la verdad es que la historia de De Michelis con el Español es una historia un poco extraña. La vamos a contar.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
3 minutos para llegar a las 7 de la tarde. De cara al partido del domingo, mañana última sesión preparatoria, rueda de prensa de Manolo González. Mañana tendremos también nuestro habitual Twitch, a partir de las 8 menos cuarto desde Mallorca. Yo voy a dar un equipo, creo que no sé si acertaré 7, 8, 9, 10 o 11, no lo sé. Dimitrovic en la portería, Omar, voy a poner a Calero ya por encima de Riedel, si Calero está bien. Cabrera, Romero, aunque repito, en el tema del acompañante de Cabrera podía seguir Riedel, pero yo a Riedel lo veo lento. No sé si la palabra es lento, es como blando. Yo creo que mejor es blando en los duelos cuerpo a cuerpo, y más con Muriqi. Por lo tanto, pero también es verdad que Cabrera tampoco es un desecho de fuerza. Entonces, debería jugar teóricamente Miguel Rubio, pero Miguel Rubio no es de la devoción de Manolo González. Por lo tanto, ahí está la duda entre Calero y Riedel. Centro del campo, Urco y Paul Lozano, que es verdad que a mí últimamente Paul Lozano no me está convenciendo mucho, pero hay que poner un centro del campo con fuerza, está claro. Con Dolan y Terrach en las bandas, no creo que jueguen Gonge porque la sensación es que fuera de casa vamos a salir como más defensivos. Expósito de enganche y arriba Quique García. Quique está mucho mejor que, por supuesto, que Roberto. Quique tiene un halo de cómo juega Muriqi, son parecidos en el juego. Es verdad que Muriqi lleva, creo que son 17 goles y Quique tiene 6. Muriqi ha marcado más del 50% de los goles del Mallorca y nosotros los goles los tenemos, pero que muy, muy repartidos. Pero a mí me parece que Quique debe ser titular. Es verdad que la presión de Quique no es la misma que Robert, la de Roberto, pero también es cierto que ahora Roberto ya no presiona tan bien como antes. Es un poco, va como un pollo sin cabeza Roberto ahora corriendo. No está. Roberto desgraciadamente no está y es una pena porque es un jugador que hasta el día del Barcelona, incluido el día del Barcelona, es que se le veía, todo lo que hacía lo hacía bien. Es verdad que a lo mejor de cara a puerta no tenía o no tiene esa suerte, pero que abría espacios, presionaba, generaba dudas al rival y ahora creo que las dudas las tiene él. Ojalá recuperemos a Roberto para el final de temporada porque es importantísimo, sea para llegar a los 42 puntos o para luchar por la ilusión de Europa, que es algo que de momento, hasta que no tengamos 42 puntos, yo ya prefiero no pensar. Ya me quemé mucho con el tema de la música de la Champions, la música de la Europa League, porque estábamos camino. Y además este año, que tal y como están yendo las cosas en los últimos dos meses, es posible que la Liga Española tenga 5 equipos en Champions, 2 en Europa League y 1 en Conference, que son 8. Y a lo mejor se puede dar la circunstancia de un noveno equipo. Inglaterra llevaba 9 equipos. Nosotros 8 este año. 5 en Champions, 2 en Europa League y 1 en Conference. Hay posibilidades, depende de quién gane la Champions o de quién gane la Europa League, de poder tener uno más o quién gane la Conference. Que a lo mejor gana el Rayo Vallecano, nunca se sabe. Porque el Rayo ganó ayer al Samsun Sport 1-3 y como mínimo llega ya a los cuartos de final. Vamos a esperar, pero yo sigo diciendo que si no nos metemos en Europa es una oportunidad muy, muy desaprovechada, ¿eh? No vamos a tener otra temporada con 34 puntos, ¿eh? Es que es muy difícil hacer 34 puntos en la primera vuelta. Que te quedabas a 8. Tenías que hacer 8 puntos en 19 partidos y ya salvaba la categoría. Y es hacer el ridículo, hacer 8 puntos. Pero es que llevamos 3. Llevamos 3 en la segunda vuelta. No hemos llegado a la mitad de la segunda vuelta, pero casi, casi. Casi, casi. Quedan 2 partidos para acabar la primera parte de la segunda vuelta. Y llevamos 3 puntos. Así que el desastre es bastante gordo y hay que cambiar la dinámica. Miren, dijo ayer Darder que le hubiera gustado, ya que hablamos del Mallorca y de Darder, que le hubiera gustado acabar su carrera deportiva en el Español. Del tema Darder, a mí me gustaría aclarar varias cosas, porque he leído que algunos dicen, no, claro, por lo que dijo ayer, y se ha demostrado que Darder no se va porque el equipo baja segunda. Darder se va porque el equipo baja segunda. Y porque él ya no aguanta estar en segunda división como le pasó la primera vez. Que recuerden que al principio de la temporada con Vicente Moreno en segunda división, él no estaba bien y él no quería seguir. Al final, igual que Raúl de Tomás, al final Vicente los convence. Darder siempre ha tenido, por su forma de ser, y es comprensible, cuando echan a Rubi nunca lo entiende. Al principio, bueno, pues tiene problemas con David Gallego, como casi todo el mundo. No entendió lo de... Bueno, es verdad que cuando llega Machín, Darder empieza a coger un protagonismo más importante. Pero bueno, al final el equipo baja, él se siente mal, pero se queda. Además, es el capitán del equipo también. Entonces, son momentos que Darder ha pasado en el Español. Pero lo de su marcha hace... Esta es la tercera temporada. Es una decisión que él toma cuando el equipo baja. Si el equipo no hubiera bajado, Darder hubiera seguido en el Español. Estoy convencido. Es verdad que cuando bajamos, el entrenador es Luis y el director deportivo es Pancho Villa, aunque ya estaba Pancho Villa en la calle. Pero claro, luego llega Garagarza, Luis sigue, pero Darder no quiere seguir, igual que tampoco quiso seguir Montes. Entonces, ¿cuál fue el problema con Darder? Pues muy sencillo. Darder era el capitán del equipo, el capitán. La gente estaba enamoradísima de Darder. Nadie culpa a Darder del descenso, nadie, nadie. Pero Darder no sabe explicar las cosas. Darder, lo recuerdo perfectamente, estábamos en Marbella, no hablaba con nadie. Su actitud era de una persona como si no estuviera allí, totalmente al margen de la realidad. Cuando Darder, yo tenía con él una gran relación. Pero el propio jugador se fue aislando, y lo único que quería era marcharse. Al final, bueno, pues el Mallorca va por él, Garagarza consigue venderlo por una buena cantidad, y Darder se va al Mallorca. Pero estando Luis, si Luis nos hubiera salvado, nos hubiéramos quedado en primera división, Darder no se va. Y Montes tampoco. Hubiera cambiado todo. Por lo tanto, el que piensa que Darder no se fue porque el equipo bajó a segunda está equivocado. Darder se va por eso. No se va por otro motivo. Se va por eso. Y él lo puede vender como quiera. Pero él ya no quería jugar en segunda división. Entonces, a partir de ahí, entre el tema de club, los cambios del club, Chen, todo lo que había vivido en los últimos años, pues él dice, yo ya no me veo en segunda. Y por eso se va. Pero el error de Darder fue no explicar los motivos. Decir, porque él era el primer capitán del equipo, y fue el primero que abandona el barco. Porque lo de Montes, pues miren, ¿quién es el cachorro Montes? Nadie. Un jugador que ha pasado con más pena que gloria en el Español y que lo vamos a recordar sobre todo por el gol que marca en Valencia, que ni se queja cuando se lo anulan. Que hubiera sido ya el 1-3. Y nos hubiera dado la vida suficiente para en el último partido de Liga ante la Almería poder salvar la categoría. Pero también le daba lo mismo, porque él sabía que el paso por el Español era un paso efímero. Luego se fue a la Almería, allí bajó con el Almería y está jugando en Rusia. Ese es el paso de Montes por la Liga Española. Entonces lo de Darder a mí me dolió muchísimo porque considero que es un jugador que ha dado mucho al Español, porque Darder le ha dado mucho al Español, pero el Español también le ha dado mucho a Darder. Y creo que el final él no lo supo gestionar. En el tema de Michelis viene el primer año de Quique. Es curioso porque yo recuerdo que estábamos en Inglaterra, jugábamos un partido, no sé contra qué equipo en Inglaterra, puede ser el Everton, no sé, ahora no recuerdo, y en la previa el partido empezaba a las 7, de 6 a 7 teníamos el programa, me parece, y es que claro, como hemos cambiado a veces de horario el programa, no sé si era de 7 a 8 el programa o el partido empezaba a las 8, es igual. En el programa que hicimos de Tiempo de Español, de pretemporada, ese día entrevistamos a Ángel Gómez y le preguntamos por De Michelis. Y Ángel Gómez dijo textualmente, De Michelis no va a venir al Español, no entra dentro de lo que quiere la dirección deportiva. Al día siguiente De Michelis estaba en Barcelona. A De Michelis lo ficha Quique Sánchez Flores con Ramón Robert. Lo fichan con un salario de 1 millón de euros, porque él no tenía equipo. Y a De Michelis lo trae Quique porque es un jugador, o era un jugador en aquel momento que tenía mucha experiencia, que, bueno, pues era un poco un jugador de confianza para Quique. De Michelis había sido un gran central, no nos engañemos, había sido un gran central. Y era un jugador abierto. Yo recuerdo haber hablado varias veces con él en algún desplazamiento y era un tío abierto. Pero topa con Quique y topa con Quique por lo siguiente. Es decir, De Michelis viene lesionado al Español. Entonces, De Michelis en aquel momento, pues no jugaba. Es decir, De Michelis, en el famoso primer partido, el 6-4 que perdemos en Sevilla, que jugó Ciani ese día, imagínense ustedes. Bueno, pues De Michelis se está recuperando, pero en la primera convocatoria de la selección argentina, como había amenazado Messi de no ir a jugar con Argentina más por lo que le pasó no sé cuándo, pues no recuerdo yo eso, porque es un tema que no me preocupó, pero contándoles el tema de Michelis, pues va unido. El seleccionador argentino, que era Scaloni, que es cuando Scaloni coge a Argentina, llama a De Michelis y le dice que, por favor, le va a convocar porque quiere que esté con Messi. Es decir, que ayude a Messi mentalmente. Entonces, resulta que De Michelis va con la selección argentina y juega unos minutos en un partido por encima de haber jugado en el Español. Aquí no jugaba porque se decía que estaba tocado, que no estaba al 100%, y va a jugar un partido en Argentina. Claro, eso a Quique lo mató y sentenció definitivamente a De Michelis. Un jugador al que había fichado él sin que lo quisiera Ángel Gómez como director deportivo, bueno, con el consentimiento de Ramón Robert y de Chen, por supuesto, y de la traducción de Mao, porque Mao en aquel momento era traductor. Y al final De Michelis, cuando llega diciembre, dice, yo aquí ya no aguanto y me voy. Y De Michelis renunció a su salario, porque dijo, yo aquí no he jugado, no he hecho nada, y decidió renunciar a su salario. Tenía que cobrar 1 millón, cobró la mitad. Y esa es la historia de Michelis, pero era un jugador que además en el Málaga me habían hablado muy bien de él, que era un jugador muy abierto, era un jugador que se podía dialogar, y parece ser que ahora en Mallorca, de cara a la prensa, pues no habla con nadie, veta los entrenos, no dice la hora de los entrenos. Claro, yo no sé en Mallorca cómo estaban con Arrasate. Claro, estamos hablando de Arrasate, que es una persona enorme. Enorme. Como persona Arrasate, yo creo que es, sin conocerlo mucho, por lo que me han contado, por su forma de ser, es una persona de un talante increíble, que le afectó mucho lo que pasó con el jugador que tenía en el Mallorca, con Dani Rodríguez. Pero a mí siempre me ha parecido una buena persona Arrasate. Y se encuentran con De Michelis, que ha venido, ¡pua!, a poner ahí el veto a todo. Claro, la propiedad del Mallorca, que es americana, está contentísima. Está contentísima. Pero bueno, los resultados determinarán. Ojalá De Michelis no triunfe, o que su primera victoria sea dentro de 2 partidos y no el primer partido, que es contra nosotros. Esta es la realidad. Ojalá. Porque creo que es importante ganar. Y por eso les cuento un poco la historia de Michelis, porque es el entrenador que nos vamos a encontrar el domingo, que fue jugador del Español media temporada, que no lo quería la dirección deportiva, pero que Quique no lo coló de mala manera. No lo coló. Y luego al final Quique lo echó. ¿Por qué? Porque le engañó. O Quique se sintió engañado por De Michelis. Las 6:00 p.m, 53 minutos, nos vamos a Bar Pinocho. El domingo buscaremos también, como siempre, el jugador de más clase, de más calidad, de Bar Pinocho, Almarcada San Antonio, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4:30 p.m. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, con Bar Pinocho, como siempre, buscamos la clase, la calidad de todos los productos y también, por supuesto, la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. ¿Quién será el jugador de más clase, de más calidad del partido Mallorca-Español? Lo sabremos después del encuentro con Bar Pinocho, Almarcata San Antoni, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4:30 p.m. Bar Pinocho. Una pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 56 años de historia, 56 años en familia.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Menos de 5 minutos para poner el punto y final a este programa 5864 de la historia de Tiempo de Español. Nos vamos a Rhombus, tu consultoría global perica. Rhombus es una firma especializada en dos líneas de negocio. Importante, ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio. Eso es algo muy importante en estos momentos, proteger tu patrimonio y saber gestionarlo. Y por otro lado, acompañamos a empresas en procesos de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rhombus es también especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros, planes de pensiones. Rhombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rhombus, tu consultoría global perica. Recuerden también que dentro de nada empieza ya la campaña de la declaración de renta. ¿Tienen dudas? ¿Esto lo puedo declarar? ¿Esto lo puedo desgravar? Antes de hacer nada, consulten siempre con Rhombus, porque además le van a ayudar, repito, en un tema importante que es gestionar y proteger tu patrimonio. Rhombus. 3 minutos para llegar a las 7 de la tarde. El posible equipo, como hemos comentado hace unos minutos, mañana es la última sesión preparatoria, repito, en la rueda de prensa de Manolo González. Yo tengo la única duda entre Calero o Riedel, pero el resto es que no hay más. Dimitrovic en la portería, Omar, Cabrera y Romero, Urco, Paul Lozano, vuelve Pickel, eso es verdad también, también vuelve Espósito, yo creo que Pickel no va a jugar. Arriba, o Espósito como enganche, Dolan y Terrats, en banda no creo que juegue en Gonge, todo es posible también que pueda jugar en Gonge, ¿por qué no? Y dejar a Terrats en el banquillo para una posible sustitución. Y arriba estoy convencido que va a jugar Quique García. Bueno, este es mi once. Mi once estrella del Real Club Deportivo Español. No sé si me voy a equivocar en uno, en dos o tres, no lo sé. Eso lo sabremos el domingo a partir de la una. A la una empezamos la transmisión de Tiempo de Español, como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Estrella Damm, que cumple 150 años de historia. Nosotros, recuerden que nos encontramos el domingo a partir de la una de la tarde en Tiempo de Español a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Partido correspondiente a la 28ª jornada del campeonato nacional de Liga en Somos, Mallorca Español. Y como les decía al principio del programa, casualidades del destino, de la vida, de la liga, el mismo día que el año pasado nos robaron en Mallorca. Un 15 de marzo, el año pasado fue 2025, ahora 2026. Desgraciadamente no va a estar Garagarza allí, espero que tampoco esté Quinteros, del Cerro tampoco, y que el resultado no sea de 2-1, pero allí empezó un poco la parte negativa de la temporada, del tramo final de la temporada del Real Club Deportivo Español. Un 15 de marzo del año 2025, Y estaremos nosotros también con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscando el jugador estrella y los momentos estrella del Real Club Deportivo Español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos el domingo a partir de la una desde Mallorca. Hasta el domingo con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.